Amnistía para aquellos que violaron los derechos humanos, que es el motor fundamental a través del cual nosotros nos unimos, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo han implementado un modelo social, político, cultural, ¿no es cierto?, hegemónico, que ha deslegitimado nuestras luchas en el presente. Cuando María hizo una presentación esta mañana muy nítida respecto a cómo ha sido el cronograma desde el año 1970 hasta el 2010, un poco para hacer una pequeña recuperación de eso, Salvador Allende fue el primer presidente socialista elegido a través del voto popular. Y eso significó una alerta, ¿no es cierto?, particularmente a los Estados Unidos, a la oligarquía y a la derecha tradicional de Latinoamérica, en el sentido que las luchas de otros países latinoamericanos podían terminar finalmente con presidentes progresistas, socialistas en este caso, que quisieran hacer transformaciones fundamentales y radicales en los países de Latinoamérica y llevarlo hacia el desarrollo de manera distinta sin el modelo norteamericano. Y entonces la CIA se confabuló con la derecha chilena y con un diario en particular que es el Mercurio, uno de los diarios más grandes de Chile, y se produjo el golpe de Estado en 1973, el día 11 de septiembre. Las violaciones de los derechos humanos en Chile empiezan el 11 de septiembre en la mañana, apenas se produce el golpe de Estado. Y ahí lo que tenemos, entre septiembre del 73 y diciembre del 73, es la práctica de la desaparición forzada, la tortura, la prisión política, el exilio y la censura a través de estados de excepción constitucional que se repiten durante los 17 años de la dictadura. Y entonces se produce lo que nosotros hemos documentado de alguna manera y estamos tratando hoy día de enfatizar la lucha a través de no solamente de las desapariciones forzadas y de la tortura o prisión política, que son crímenes contra la humanidad, sino que a través del genocidio, porque nosotros hemos podido documentar cómo entre septiembre del 73 y el año 74 se exterminan determinados grupos políticos opositores, entre el 74 y el 75 otro grupo, y entre el 75 y el 76 otro grupo, y luego entre el 77 y el año 79 por ahí se producen las detenciones en el contexto del Plan Cóndor, donde hay desaparecidos chilenos en Argentina, en Uruguay y en otros países. Y nosotros logramos el año 79, por ahí, detener la masividad de las detenciones y desapariciones forzosas. Pero, sin embargo, se produjeron algunos casos ya en forma particular hasta el año 1985 y hasta el año 1989. Y en democracia, desafortunadamente, tenemos un compañero mapuche que está desaparecido en el gobierno de la presidenta anterior, Michelle Bachelet. Si pueden dar la segunda diapositiva. Un poco cómo ha surgido esta historia de hijos. Nosotros tenemos distintas formas de llegar a este grupo de hijos, que son la segunda generación. Durante los años 70, al interior de las organizaciones de derechos humanos, hubo grupos de jóvenes que eran fundamentalmente hijos o familiares jóvenes desaparecidos y ejecutados. Ellos hicieron en el año 76 una huelga de hambre para pedir el retorno con vida de los desaparecidos. El año 80, algunos de nosotros tuvimos cierta representación al interior de los movimientos de derechos humanos, pero como familiares jóvenes, donde hicimos una serie de cuestiones y donde nos fogueamos, yo diría, como actores sociales, ¿no es cierto?, y políticos, en el sentido que empezamos a salir a la calle de manera distinta a cómo salieron nuestros familiares más viejos. Y además, aquí es donde se empieza a producir, en el año 80, donde nosotros empezamos a tratar de incluir en este grupo de hijos a todos aquellos que sintieran que había que luchar contra la dictadura y había que luchar por democratizar Chile. En el año 98, viene la detención de Pinochet en Londres, y lo que ocurre el año 98 es que empieza a tomar fuerza y con mucho más carácter esta organización, donde se define llamar Hijos Chile, y hace el primer intento de vinculación con otros actores sociales, ¿no es cierto?, y de una lucha distinta en el plano de los derechos humanos, que ya no era la lucha judicial, que ya no era la lucha de las organizaciones, sino que era una lucha nuestra por la justicia social. Y porque además entendíamos lo que señalaba el compañero de Perú, que la impunidad no solamente tenía que ver con la violación de derechos humanos, sino que la impunidad se había, en el fondo, permeaba otras estructuras sociales, otras formas de comportamiento social que tenían que ver con permitir, ¿no es cierto?, que los poderosos pudieran hacer lo que quisieran en distintos ámbitos de la sociedad. Y hacemos nuestra primera funa, que es lo mismo que los scratchers en Argentina, a un médico, un cardiólogo que colaboraba con los aparatos de seguridad, sometiendo a los compañeros a tortura, le hacían una evaluación médica para ver cuánto podían soportar la tortura de tal manera que pudieran sobrevivir para seguir torturándolo. Y desde el año 98 en adelante nosotros hemos mantenido la FUNA como una forma de lucha de denunciar la impunidad de los criminales y no solamente aquellos que fueron autores o cómplices, sino también contra los encubridores y los organismos, ¿no es cierto?, en que han permitido la impunidad en Chile. Si pasamos a la otra... Bueno, ¿cuáles han sido nuestros ejes de trabajo como hijos? Primero, tenemos una identidad de hijo, donde nosotros les acabo de contar que tenemos una convocatoria amplia. Nosotros creemos que todos aquellos que sientan que la impunidad, ¿no es cierto?, y que el modelo social y político implementado en Chile los convoca para hacer la resistencia, eso pueden ser parte de hijo. También tenemos un trabajo que tiene que ver con memoria, donde nosotros hemos podido documentar, a propósito de la FUNA, mucha información sobre represores, sobre el centro de detención, pero además aquí tenemos un trabajo que es compartido, donde, aun cuando nosotros creemos que hay falencia en cómo el Estado ha hecho las políticas de derechos humanos, hay dos iniciativas bastante importantes donde se construyó una verdad oficial, entre comillas, sobre las violaciones de derechos humanos en Chile. El año 92... la comisión que investigó la desaparición forzada de personas y los asesinatos, las ejecuciones políticas, y el año 2003, por ahí, si mal no recuerdo, 2002, la comisión que investigó la prisión política y la tortura. Y ahí se pudieron establecer algunas cifras oficiales respecto de desapariciones, ejecuciones y prisión política y tortura. Y en el ámbito de la justicia, nosotros tenemos ahí tenemos bastante complejidad, porque lo que nosotros hemos visto es que lo que han hecho 20 años de democracia ha sido continuar con el modelo impuesto por la dictadura. Existe la misma constitución y existe una ley de amnistía que es del año 1978, ¿no es cierto?, que se ha aplicado de distinta manera en los tribunales. Aun cuando Chile ha ratificado pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos, no ha hecho la publicación de ellos en el Diario Oficial, por lo tanto no pueden ser utilizados como argumento jurídico para investigar o procesar a criminales. No, en Chile no existe ningún procesamiento por desapariciones forzadas o por tortura. Solo existen procesamientos por algunos otros delitos cometidos para poder hacerse desaparecer, como por ejemplo la asociación ilícita, que es constituir un grupo, como en este caso la DINA o la CNI, que eran organismos de represión, para hacer desaparecer. La única iniciativa que tenemos como hijos en el año 2000, el presidente de entonces hizo una iniciativa que se llamaba Mesa de Diálogo, que es donde hace confluir distintos actores sociales y políticos, incluyendo la Iglesia, para determinar el paradero de los desaparecidos. Nuestra interpretación es que esa mesa se esfuerza porque la interpretación de muchos jueces era, una vez teniendo fecha de muerte de los desaparecidos, no lugar de entierro ni lugar donde hubiera sido su destino final, sino que datar una fecha de muerte se podía aplicar la amnistía como lo consideraba el decreto ley de 1978. Y esta mesa tiene como resultado un listado de compañeros desaparecidos y asesinados que tienen fecha de muerte. Y nosotros vimos ahí la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que estos datos se utilizaran en los procesos para permitir la impunidad y cerrar esos procesos. Afortunadamente, los resultados de la mesa de diálogo se cae por sí solo porque se descubre el organismo de derechos humanos, afortunadamente también organismos internacionales descubren que los datos de la mesa de diálogo son datos que han sido falsificados por los militares, que fueron los únicos que entregaron información. Y así hemos tenido una serie de iniciativas. Todos los gobiernos democráticos desde el año 1990 hasta ahora, con excepción de la presidenta Michelle Bachelet, tuvieron iniciativas jurídicas donde el Ejecutivo manda al Parlamento ciertos proyectos de ley que desde nuestro punto de vista se configuraban leyes de punto final o ampliaban los términos de la amnistía. Afortunadamente también pudimos parar esos procesos, pero siempre nunca fueron paradas de procesos donde otros actores sociales, el Parlamento, la Judicatura, dijera que que no correspondía porque había crímenes que eran imprescriptibles e inamnistiables, sino que más bien correspondió a que los familiares de desaparecidos, de ejecutados y el movimiento social hizo, en algunos casos, encadenamiento, ayunos de 100 horas rotativos que se fueron extendiendo alrededor del mundo, no solamente de Chile, a través de los cuales se pudieron parar los distintos iniciativas de impunidad. La primera y la más terrible de ellas fue la iniciativa de Patricio Elwin, quien la interpretación jurídica de muchos de los abogados nuestros era que se estaba convirtiendo en una ley de punto final parecida a la ley de obediencia debida que existía en Argentina. Si vamos al otro... Entonces, respecto del ámbito de la justicia, nuestra operación ha sido distinta, porque nosotros efectivamente no creemos en la justicia. Los jueces que existen en Chile son los jueces que en dictadura fue el primer órgano del Estado que avaló el golpe militar y por lo tanto ratificó a la Junta en el gobierno. Son los mismos jueces que están aplicando la ley de amnistía. Es más, en democracia, en algunos procesos de derechos humanos, porque las querellas son contra los particulares que cometieron los ilícitos, pero además contra el Estado que fue el que violó los derechos humanos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando el Estado va a alegar? El Estado mismo, nuestro Estado chileno, en el cual nosotros confiamos en democracia, que iba a recuperar la dignidad, en el fondo nos iba a retornar de alguna manera lo que nosotros mismos habíamos hecho, porque fuimos nosotros los que luchamos por el retorno a la democracia, fuimos nosotros quienes pudimos articular el movimiento social que finalmente hizo que Pinochet cayera a través de la urna, pero fuimos nosotros. En el fondo porque era el único, era la única posibilidad que teníamos de articular, ¿no es cierto?, la resistencia contra la dictadura. Entonces, ¿qué ocurre? El Consejo de Defensa del Estado, que es el consejo, el órgano que tiene que defender al Estado de las querellas contra ellos mismos, pide a los jueces que consideren en los procesos la aplicación de la ley de amnistía del año 1978 por estos procesos. Y entonces la verdad es que para nosotros la justicia no ha significado nunca para nosotros un camino a través del cual nosotros obtengamos ni verdad, ni justicia, ni castigo a los responsables. Si vamos a la siguiente. Bueno, la orgánica me imagino que es bastante parecida. Nosotros somos asamblea, ¿no es cierto?, que llegamos a acuerdos consensuados, tenemos una horizontalidad en la toma de decisiones y se elige siempre vocero. Y estos voceros son los que representan al movimiento de hijos en el caso de la FUNA, ¿no es cierto? Era el único habilitado o los únicos o las únicas habilitados para hablar con la prensa, con otras personas respecto de lo que ocurría. Como también sabrán los compañeros, no es fácil llegar a acuerdos consensuados sobre distintos temas. Son largas discusiones, muchos días de trabajo para tomar decisiones respecto de lo que vamos a hacer como trabajo. Si vamos a la siguiente, creo que es la última. Bueno, tenemos una serie de logros. Nosotros hicimos esto pensando en la tarea que tenemos nosotros los chilenos. Pero también estoy viendo que tenemos una serie de logros que tienen que ver con la rearticulación de la red, ¿no es cierto?, y cómo vamos a enfrentar, porque una de las cuestiones más graves que ocurre es que la desaparición forzada de personas sigue ocurriendo hoy día, y estamos en el año 2010. En algunos países de Latinoamérica se logró, ¿no es cierto?, detener la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad. Pero sabemos que en El Salvador, sabemos que en México, en Guatemala, en Honduras, en Perú, las desapariciones forzosas son hoy día. Y entonces ahí tenemos una tarea urgente, porque yo creo que más allá de la reflexión que podamos hacer, de la coordinación, etcétera, tenemos el deber imperativo de parar las desapariciones. Porque una de las grandes discusiones que hemos tenido en Chile es que la desaparición forzada de personas es una metáfora sobre una serie de delitos. Para el caso chileno, significa primero secuestrar a alguien. Segundo, mantenerlo oculto en un centro de detención clandestino. Tercero, someterlo a tortura y a tratos crueles e inhumanos. Cuarto, asesinarlo en ese lugar o en otro, al margen de la ley. Quinto, enterrar su cuerpo en algún lugar para que nadie lo encuentre. Para el caso chileno, sexto fue desenterrarlos, en algunos casos dinamitarlos y volver a hacer desaparecer sus cuerpos para terminar con la evidencia que podría dar con los culpables. Y quinto, que tiene que ver con la negación y el olvido impuesto por la sociedad y particularmente por la democracia sobre estos crímenes. Entonces, ¿qué hemos logrado? Yo creo que lo que hemos logrado lo dijo en realidad en el mundo. Tenemos una gran legitimidad y una gran representatividad de otra idea, ¿no es cierto?, respecto de cómo y de qué es lo que queremos hacer con el mundo que tenemos. Y yo creo que en ese sentido logramos traspasar incluso barreras de determinados acuerdos políticos que le ponen quizá algunas trabas a la participación. Nosotros no, nosotros decimos si hay que cambiar el mundo lo tenemos que hacer entre todos, hombres, mujeres, etcétera. Tenemos la FUNA, que es una tremenda estrategia de lucha, ¿no es cierto?, para denunciar a aquellos que violan los derechos humanos o violan algún tipo de normativa. Y en este caso, para el caso chileno, la FUNA ha trascendido la problemática de derechos humanos. Aquí hubo la apropiación de este tipo de denuncia por parte de los sindicatos a los empleadores, por parte de las mujeres a los hombres que eran golpeadores que habían sido o que eran femicidas. También nosotros, el año 2003 aproximadamente, hicimos una huelga de hambre donde tres compañeros, impedimos con esta huelga de hambre un proyecto de ley del entonces presidente Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, donde se ampliaban los términos de la impunidad para los represores. Pero, sin embargo, el mismo presidente logró sacar en un tiempo récord con el Parlamento una ley que fue despachada en 24 horas, que es la ley del silencio, que obliga a dos cosas. A los jueces, para aquellos que entreguen información, poner los nombres de los que declaran, ¿no es cierto?, en un cuaderno secreto que tiene que ser quemado luego que estos declaren. Pero, además, en la propia conformación de las dos comisiones de la verdad, en la segunda tenemos un periodo de 50 años donde el nombre de aquellos que son los represores no puede ser mencionado. Y llevamos como 7 años nomás de la comisión. Fuimos uno de los pocos grupos, organizaciones sociales o políticas, que nos opusimos a la mesa de diálogo, porque veíamos en ella un intento de terminar por un lado, terminar con los procesos judiciales, pero por otro lado también sepultar, ¿no es cierto?, toda la lucha que tiene que ver con poner en el presente la impunidad, la memoria, la justicia, la verdad y el castigo a los represores. Y finalmente, yo creo que esta es una de las grandes ganancias que tenemos. Nosotros, la apertura de Hijo a que todos aquellos que se sientan representados por la convocatoria, creemos que le da un tremendo potencial a nuestra organización, porque trascendemos distintas barreras, trascendemos distintos lugares, y porque además logramos una cuestión que es fundamental para nosotros, que es que detrás de todo esto, porque cuando la compañera guatemalteca se emociona cuando trae a la memoria, yo también me emociono, a un poeta, ¿no es cierto? Nosotros traemos a la memoria aquí a aquellos que lucharon por un futuro mejor y que no están con nosotros. Y esas luchas son luchas que están tan actualizadas, por lo menos en nuestro país, que en el fondo logramos que estos actores sociales se sientan comprometidos emocionalmente también para cambiar el mundo. Los desafíos son rearticularnos de mejor manera y formalizar nuestra continuidad. Nosotros hemos tenido vaivenes, ¿no es cierto?, donde hemos tenido mucho más actores o menos actores, mucho más protagonismo o menos. Tenemos que volver a reposicionarnos en la sociedad chilena. Estamos muy involucrados con la huelga de hambre mapuche, porque el último gobierno democrático aplicó de manera racista una ley que se llama Ley Antiterrorista, junto con la Ley de Seguridad Interior del Estado, que son los dos instrumentos que ha tenido las democracias, entre comillas, ¿no es cierto?, para deslegitimar y criminalizar la protesta social. Tenemos que influir, ¿no es cierto?, en la democratización chilena, tenemos que terminar con la criminalización de la protesta social, tenemos que hacer que, en el fondo, la disidencia sea una forma también de vivir la democracia, tenemos que terminar con la institucionalidad de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, porque en el fondo lo que vemos ahí es una cierta vulnerabilidad. Porque aquellos que vamos a ir a la lucha, ¿no es cierto?, por los cambios sociales, finalmente vamos a ser a quienes se le apliquen estas dos leyes. Y finalmente tenemos que ampliar nuestra lucha, tenemos que empezar a nutrir otros lugares. Tenemos muchas experiencias respecto de los temas artísticos, de gente que ha trabajado en estos temas, pero que no es parte de Hijo. Tenemos que meternos en la academia, tenemos mucha investigación, somos fuente, además, de información, ¿no es cierto?, para nutrir los aspectos que se discuten en las universidades, por ejemplo, en los seminarios internacionales, donde nosotros tenemos algo que decir sobre desarrollo, sobre pobreza, sobre legislación, sobre articulaciones, sobre la democracia, etcétera. Y entonces tenemos unos tremendos desafíos que son particulares, que hemos pensado que para el caso chileno son muy importantes, pero pienso también que para el caso internacional tenemos un tremendo desafío, que es parar las desapariciones forzadas de personas y las ejecuciones al margen de todo proceso. Muchas gracias, compañero.